damos gracias a Dios que estamos aquí una vez más por su amor y su misericordia. Y sí, como acaba de decir el pastor, ya muchos también lo saben, salimos mañana, Dios mediante, 2 semanas a nuestro país, a República Dominicana. Y bueno, estaremos por allí. El Señor tiene cosas para nosotros en cualquier parte, sea aquí, sea allá. O sea, que damos gracias al Señor porque Él es bueno y siempre ha sido bueno. Así que estén orando, hermanos, para que tengamos una buena estancia allí con nuestra familia, amigos, hermanos. Y nada, a la vuelta ya volveremos, Dios mediante, otra vez. Son 2 semanas. Señor, te adoramos, te damos gracias, Padre, porque Tú eres bueno, porque, Señor, tus misericordias se renuevan cada mañana. Señor, todo lo bueno viene de ti. Te adoramos, Señor, y si podemos hacerlo es por pura gracia, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Neutraliza los aires, Padre amado, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú siempre nos hablas, tú siempre nos enseñas. Tú siempre quieres instruir a tu pueblo, Señor. Es tu bendita palabra la que va a ser expuesta. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a tratar un tema en esta tarde, noche. Bueno, tarde más que noche, pero bueno, tarde. Muy conocido, pero recuerden que a veces, mientras más conocemos un pasaje o una historia, más el Señor quiere hablarnos a nosotros a través de ello. Y esto es una historia que tiene unas grandes enseñanzas para nuestra vida. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entenderla y a interiorizarla, que es lo más importante para poder ponerla en práctica. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, y estaremos leyendo los versos del 8 al 16. Bastante conocido, y en el Señor no hay casualidades. Estuve conversando con unas hermanas el otro día, amigas, y salió este tema. Conversamos poquito sobre él, pero el Señor puso en mi corazón que leyera, que interiorizara, que profundizara en esto, porque tiene mucho que enseñarnos. Y nosotros nos vamos a proponer en esta tarde que saquemos 3 puntos, de los cuales habrá 3 enseñanzas. La primera es obedecer a Dios aun cuando no entiendas, cuando no entendamos. Segundo, confiar en Dios aun cuando no comprendamos. Y tercero, dar gracias a Dios por lo que sea que tengamos, aun no tengamos aquellos que queremos tener. Acuérdense de Romanos 8:28. Pero vamos a leer el pasaje y vamos a ver qué dice aquí. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráedmela. y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él, como le dijo Elías. Y comió él, ella y su casa, muchos días, 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Hermanos, aquí tenemos una historia que, para que nos pongamos un poquito en contexto, en la parte primera del capítulo 17, viene de una sequía que ya estaba profetizada por Elías. El profeta Elías tiene todo el coraje, la valentía y la osadía, se enfrenta al rey Acat y le dice esto, lo que va a acontecer. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la idolatría, la desobediencia, de todo el pecado. Ahí había pecado de todo tipo. Y ahí hubo juicio de Dios. No llovió y había escasez de alimentos. Pero no nos centramos ahí, simplemente para poner en contexto de dónde viene Elías. Fíjense que luego le dice el Señor, fíjense cómo actúa nuestro Dios. Le dice a él que se vaya a Sarepta de Sidón. ¿Qué ciudad es esta? Una ciudad que es totalmente contraria a lo que es el Dios verdadero. Una ciudad que está llena de idolatría, hermano. Que no es a Dios, al Dios Todopoderoso que se adora aquí. Todo menos a Dios. Y sin embargo, el Señor le dice a Elías: levántate y vete. Punto uno, tomen en cuenta esto. ¿A qué ciudad lo manda? ¿A qué lugar? Una ciudad hostil. Ese es el punto número uno. Punto número uno y enseñanza número uno para nuestra vida. El Señor a nosotros aquí nos tiene en la tierra y somos la sal y la luz. Nosotros vamos en todo contracorriente a lo que el mundo quiere que vayamos. Si ustedes se ponen a analizar un poquito, como yo pude analizar un poco y centrarme, el Señor en toda la Biblia, prácticamente en toda, actuaba totalmente opuesto a lo que el mundo decía. El mundo decía es por aquí, el Señor decía es por allá. El mundo decía es por este lado que debe funcionar, el Señor decía es por aquí. La red normalmente hay que tirarla de este lado porque si no, no hay peces. El Señor decía tírala del otro lado. ¿Usted se da cuenta qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? Que nosotros somos la diferencia en la tierra. La diferencia que hay en este mundo se llama el pueblo de Dios, no hay más. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que cada enseñanza que hay aquí tenemos que entenderla y atesorarla. Porque cada una de las historias, usted lee la historia. Y si lee la historia, leyó la historia y se queda así con la historia. Pero aquí hay enseñanzas tremendas para nuestra vida. Punto número uno. Elías lo manda el Señor para allí. Pero ¿qué hace Elías? Elías no duda en irse. Ahí está el número uno. Obedecer a Dios aún cuando no se entienda. Es posible que Elías pudiera pensar, no entiendo nada. ¿Por qué el Señor me manda a mí para este lado? Justo para ahí. Viniendo de donde vengo, lo que estoy pasando, lo que ha sucedido y el Señor me manda por aquí. Pero bien, yo voy. Elías, ¿qué hizo? Levántate y vete a la ciudad de Sarepta de Sidón. Y mora allí, y he aquí, escuchen, la parte 2. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra de las partes que llama la atención. Una mujer viuda, que se supone que sus recursos eran prácticamente cero. Una mujer viuda que seguramente podíamos pensar, imagínense, ya no tiene su marido. Se supone que si es una mujer que no tenía unos recursos en aquella época, no tenía nada. Y el Señor la manda y dice que ha dado orden para que la sustente, para que sustente a Elías. Y se va Elías para allí. Luego dice el 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ¿a quién encontró? A una mujer viuda, lo primero, Tremendo, esto no es casualidad. Es que el Señor cuando habla, habla. Que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pero fíjense que ella va y luego él vuelve y la llama. Y dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. La llama de nuevo, a ver, vamos a ver, ¿es esta la mujer que el Señor me dijo que me va a sustentar? Entonces ahora viene la parte interesantísima que hay aquí. Luego le dice él, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella responde, vive Jehová tu Dios. ¿Por qué esta mujer dice esta frase? Estamos en el contexto, recuerden, una ciudad que no es una ciudad creyente al pueblo de Dios. O sea, no creen en Dios. Ahí es gente pagana. Gente que cree en todo menos en Dios. Por eso ella le dice, vive Jehová tu Dios. Porque es el Dios que había escuchado de seguro, el Dios del pueblo de Israel, el único Dios verdadero. Pero aquí había fe. Aquí ya había fe en esta mujer. Esta mujer de seguro había escuchado porque aquí había fe. Porque ella no duda en hacer lo que le está mandando hacer el profeta. Yendo ella, dice, el 12, ella responde y dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, ya no hay sustento, no tengo forma, ya no tengo manera de yo tener nada. Porque fíjense de la situación que está, no hay lluvia, no hay de nada, y escaseando todo, y ella lo que tiene es esto. Pero aquí entra la fe de esta mujer. Punto 2, confiar en Dios aunque no comprenda. Ella ha decidido confiar en la palabra que Dios ha dicho a través del profeta. Recuerden que la voz de los profetas era la voz de Dios hablando en el Antiguo Testamento. No era tontería de los profetas que se hacen profetas hoy y que dicen una cosa y no se sabe si se cumple. Y la mayoría de veces ni se cumple, porque son palabras de hombre, no de Dios. Cuando el profeta hablaba, era la voz de Dios a través de ellos. Este hombre tenía la palabra de Dios y él la lanzó y dijo, que el 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué significa esto, hermano? Primero, hazme a mí primero. ¿Qué representa este primero? Representa que Dios está primero. Representa que Dios no está de segundo ni de tercero, como dice una alabanza, está de primero. Nosotros muchas veces decimos que está de primero y no está de primero. O sea que tenemos que tener cuidado. Aquí dice claramente, hazme a mí primero. Tome la enseñanza. No es que le haga para que él coma primero. La enseñanza es que Dios está primero. Y cuando él habla, habla. Y cuando él dice, se cumple. Entonces, esta mujer hace esto justamente porque ella confió en Dios. Ella confió sin entender. Por eso le dije las tres enseñanzas que vamos a extraer de aquí. Aunque no entienda nada, usted confíe, porque Dios es el que tiene la última palabra. Ella hizo como Elías le dijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga volver a llover sobre la faz de la tierra. Ella hizo así. Hermano, póngase, métase un poquito en la historia y en la escena. Piénselo por un momento. No tiene nada. Lo que tiene es, imagínense, un trozo de pan. Vamos a ponerlo así, un trocito de pan para ella y para su hijo. Le viene el profeta y le dice que lo prepare y que le dé, de ese, imagínense, del trocito que le toca a ella y al niño, que le dé a él primero. Y que luego, que haga así como dijo. Si esta mujer no hubiese tenido fe, podía decir no, porque mi hijo se quedaría sin comer y yo tengo que darle a mi hijo. No, Hermano, esta mujer agarró la palabra. Esta mujer tenía fe. Eso se llama fe. Esta mujer agarró la palabra del profeta y dijo, así lo voy a hacer. Ahí el Señor hizo dos cosas tremendas, tanto en Elías como en la viuda. En Elías, el Señor probó la fe una vez más de Elías, a ver si le obedecía. Y él siguió y le obedeció. Pero a esta mujer, el Señor la puso a prueba fuertemente. Porque ahí esta mujer desarrolló una fe que esa mujer no tenía. Si no es por fe, ella no actuaba así. Sin ninguna duda. No podía actuar así si no era por la fe que Dios había depositado en su corazón. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo a Levítico en el capítulo 2, si no recuerdo mal. Vamos allá, vamos a ver. Porque yo creo que esta mujer no tenía ni idea de lo que significaba la harina y el aceite en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no podía tener idea? Porque ella no viene del pueblo judío, hermano. Viene totalmente de una gentil, vamos a ponerlo, para que nos entendamos. Viene de un lugar totalmente que no saben cómo actúan los judíos ni en lo que creen los judíos. Pero esta mujer no sabe el significado supuestamente de la harina y el aceite. Es muy probable. Vamos a Levíticos 2. Nuestra hermana creo que nos lo ponía aquí. Levíticos 2, versículo 2. Si no me equivoco, creo que es este. Sí. Dice así. Y la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, y es de olor grato a Jehová. Aquí ya podemos darnos cuenta lo que significaba la harina. Era un sacrificio de olor grato a la presencia de Dios. Eso significaba la harina. Y el aceite, lo sabemos muy claro, es la unción de Dios, poder de Dios, la llenura de Dios. Es el aceite. Entonces aquí no hay casualidades. Todo lo que el Señor ha dejado en la palabra tiene un significado. Tiene un significado para que nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. El significado de la harina, lo escribí aquí, es el aceite. La flor de harina en la ofrenda, eso era algo agradable a Dios como sacrificio. Entonces esto es lo que representa aquí. Lo que el Señor habló a través de Elías, que le dijo, no hará, o sea, no disminuirá. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga volver a llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa. ¿Por qué tiempo? Por poquitos días, un día, medio día, dos horas. Muchos días, dice la palabra, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahí estamos. La palabra no es de hombres, la palabra era de Dios. El Señor le da una misión a Elías, le da un mandato, lo manda a un lugar aunque él no entendiera, y le dijo, vete que yo te voy a sustentar, yo he dado la orden. Dio la orden, quiere decir que ya el Señor había escogido a esta persona, a esta mujer, para que ella hiciera lo que tenía que hacer. Pero fíjense que por eso a mí me llama tanto la atención, porque todo lo aplicamos nosotros a nuestra vida. Todo lo aplicamos totalmente a nuestra vida. Nosotros muchas veces el Señor nos manda a obedecer y hacer cosas, aunque nosotros no entendemos. Pero está en nosotros el obedecerle a Él o no obedecerle. Elías estuvo claro y sabía que él obedecía al Señor. Pero a pesar de que él no entendía, de que él no sabía lo que le podía venir, este era un hombre de Dios y sabía muy bien en quién había creído. Aunque no entendió, obedeció. Enseñanza 1. Enseñanza 2. Confió en Dios, aunque no comprendía nada. Confió. Fue, el Señor lo mandó y le dijo, yo te voy a sustentar. Pero sí, el Señor ya lo había hecho. Fíjense que anteriormente los cuervos iban y le daban comida. Es tremendo. Los cuervos fueron antes. Entonces, ¿cómo este hombre no iba a creerle a Dios cuando le dijo, yo dejé a alguien allí que te va a sustentar? Yo he dado la orden. No la dio un hombre, la di yo. El gran yo soy, como dice aquí la palabra, Jehová de los ejércitos. Contra ese nombre nada puede. Mis hermanos, por eso le decía que este pasaje tiene una enseñanza tremenda para nuestra vida. Porque nosotros muchísimas veces no obedecemos lo que Dios nos manda. Y el Dios que nosotros creemos no es un Dios más, es el único Dios verdadero. Es el Dios todopoderoso, el creador de lo visible, de lo invisible y de todo lo que hay. Es el único Dios verdadero. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a obedecerle. Porque el Señor quiere obediencia, no sacrificio. El sacrificio ya lo hizo. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerle. Y el número dos, confiar en Dios, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, que es tan complicado para nosotros. Si nosotros nos ponemos a meditar y pensamos fríamente y somos sinceros con nosotros mismos, muchísimas veces nos cuesta confiar en Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros poder entender esto. Porque esto no es solamente para los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto es para nosotros en el día de hoy. Esto es para el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Esto es lo mismo, mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros estamos muchas veces muy despistados y nos estamos desviando de lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, una vez más vuelvo y digo, al cristiano no le vale todo. Entendamos que nosotros no vale todo. Nosotros tenemos que ver qué es lo que nos vale a nosotros como hijos de Dios. Y para eso hay que escudriñar la palabra y ver qué es lo que agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Estamos en un mundo que cada día debemos agarrarnos más a la palabra de Dios. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ponerla por obra. Porque, mis hermanos, los tiempos son difíciles. Las adversidades vendrán y más, no seamos de aquellos que creen que todo va a ser una balsa de aceite y que todo va a venir color de rosa. Hermanos, no. Pero nosotros tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que podemos, el punto 3 de la enseñanza, dar gracias a Dios por todo. Aunque tengamos poquito, aunque no tengamos nada, aunque quizás deseemos cosas que el Señor aún no nos la ha dado y a lo mejor ni nos la dé. Pero debemos ser agradecidos de Dios, como mismo decía el pastor anteriormente, agradecidos de Dios en todo y por todo, porque Él siempre tiene propósitos para nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y esto era lo que yo quería compartir en esta tarde con la iglesia. Para que el Señor nos ayude a ponerla por obra, a ponerla en práctica y que podamos obedecerle, confiar en Él y dar gracias a Dios por todo y en todo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.